expresión subversiva.
En Radio AMLO.
Expresión subversiva.
En Radio AMLO.
Y bueno, pues buenos días, bienvenidos a Expresión subversiva aquí en Radio AMLO. Son las 10:05 de la mañana. Les habla Víctor Candelas, el vago del diablo, y me acompaña
Jessica Martínez.
Buenos días. Sí, se oye, creo que sí se oye. A ver, otra vez.
Jessica Martínez.
Ahora sí se oye. Primero se oye así como que Jessica Martínez. Y lo ya se escuchó bien.
Cállate.
Ya hasta sentí yo acá algo que me raspaba. Bueno, pues bienvenidos a Desvariación Subversiva. Ya estamos despertando. Son, ya les dije, ¿verdad? Las 10:05. Bueno, ahora son las 10:06. Les voy a decir la hora cada minuto. Fíjate que me acordé que había una estación en el Distrito Federal. Bueno, en el Estado de México. Yo estuve viviendo ahí un tiempo en el Estado de México. Y había una estación que daba la hora cada minuto. Minuto a minuto te daba la hora. Y durante, cuando no había... cuando no estaban dando la hora, estaban dando anuncios así de medicinas milagrosas o de tiendas así locales, yo creo, de ahí del DF o del Estado de México. Pero era todo lo que hacían. Te daban como unos 10, 15 anuncios, así comerciales, así cortitos, y luego decían la hora. Y son las 10, 6 de la mañana, y luego ya otra vez. Y empezaban a dar los comerciales, y luego son las 10 con 7 de la mañana. Y así. Era lo único que hacía esa estación. No recuerdo qué estación era, cómo se llamaba, ni qué número, ni dónde sintonizarla, pero me acuerdo que
era
igual como que te envolvía.
Hacía. ¿Sí?
Sí, o sea, me quedaba escuchándola así para verla, o sea, recuerdo que mi mamá la ponía para escuchar la hora. Pero ya después la dejaba y te quedas así escuchando. O sea, pudiendo estar escuchando cualquier otra estación de música o algo así, ¿no? Se pone uno a escuchar la hora.
La hora.
Sí, está bueno.
Bueno,
a ver
de...
si alguien que nos escuche del Distrito Federal o del Estado de México, que sí nos cuente qué estación era esta. Estoy seguro que sí existe, o no sé si todavía exista, pero por allá del 93, 94 existía. Y bueno, ya, vamos a empezar el programa. Bienvenidos a Desvariación Subversiva en Radio AMLO. Hoy tenemos aquí en Desvariación la Escuelita Dominical, pero antes que eso, pues vamos a saludar a la gente, ¿no? Empezando por el querido Nicky PG.
Sí, que ya está ahí.
Que dice Santa hashtag surada, supongo que quiso decir zurrada, si no me equivoco. Y que me perdone el público, porque dice, acá en Orizaba rachas de viento de 70 kilómetros por hora. Me lleva el viento. Me lleva el viento, amigo, bueno, desvariándote. Y Jess NL31, que es Jessica. Ajá. Pero ya estoy en sintonía, pues bienvenido aquí a Nonsense en Radio AMLO. Y les cuento, hoy vamos a hablar de cientología, o como dice Jessica.
Cienciología.
Así es. Vamos a hablar también de un fenómeno, es un experimento que se hizo, pero cuando yo leí y escuché sobre este experimento, lo único que se me ocurrió era pensar en, órale, así volvería el matriarcado.
Oh, sí, está bien interesante, ese sí no se lo pierdan ahorita que lo cuente.
Pasando a la Escuelita Candelas. Dominical de Cienciología.
Sí, porque...
Y luego, después de eso, ¿nos vas a contar de lugares turísticos?
Ah, sí, bueno... Ya Ajá. ves que todos salen de vacaciones y buscan Ajá. así como para la familia, ¿no? Pero también hay lugares como para solteros y luego Ajá. más específicamente para la comunidad LGBT. O sea, okay. hay ya, bueno, hay tours turísticos especiales.
¿Tours turísticos?
¿Sí? ¿Está mal?
Pues supongo, ¿no?
No sé.
¿Tour turístico? Es así como una guía guiada. ¿Algo así?
Pues sí hay, yo lo encontré.
Bueno, digamos que hay tours.
Hay tours. Uh-huh. Sin la otra palabra.
Sí. Para, especiales
para la comunidad LGBT.
LGBT.
Y ahorita LGBT, les voy a decir algunos LGBT, lugares, ¿no?
Ok, me parece muy bien. Y después de eso, o sea, ya que entramos en eso de la comunidad LGBT, porque pues hay gente que todavía dice le prende la mecha, ¿verdad?
Dice Nicky que su abuelita sí lo escuchaba.
Ah, ya ves, eso es cierto. Uh-huh. Estamos hablando de la estación de radio.
Sí.
Esa que da la hora nada más, ¿no? Uh-huh. Fíjate, se escuchaba hasta Veracruz, o no sé si ella vivía en el Estado de México. Pero bueno, gracias por comprobar que no estoy loco. Bueno, sí estoy loco, pero al menos no estaba hablando ahorita locuras. Y decía, aparte de los lugares turísticos de la guía LGBT... También les quiero contar, aprovechando eso, y eso porque acaba de dejar su puesto, es un alcalde en una ciudad o un pequeño poblado en los Estados Unidos, que fue el primer alcalde en la historia de los Estados Unidos que era transgénero.
Uh-huh.
O sea, es transgénero todavía, pero no es gay, no es homosexual.
Sí, él es que hay muchas categorías.
Novia. Él tiene a su novia uh-huh. de 36 años, o sea, lleva 36 años con ella y no están casados. Uh-huh. O sea, es su novia nada más. Pero, bueno, ya les cuento más adelante porque está muy interesante la historia. Pero él es el primer alcalde transgénero en la historia de los Estados Unidos,
uh-huh.
en un pueblecito de allá. Y está muy buena la historia y te pone a pensar así de lo que puede ser la diferencia que hace, ¿no? Y la comunidad.
La tolerancia o la educación, ¿o cómo?
Pues es que sí, me cae mal, odio tanto la palabra tolerancia.
¿Por qué?
Porque cuando hablas de tolerar a alguien es de decir, bueno, no me gusta lo que haces, pero te aguanto, güey. Eso es lo que yo entiendo con tolerancia.
Como decir que está mal, pero lo aguantas.
Ajá.
Okay.
Por eso no me gusta mucho la palabra tolerancia.
Uh-huh.
No sé si sea la interpretación que le doy yo, pero eso es tolerar así como que, bueno, pues lo aguanto.
Okay.
Es lo que yo siento, pero no es más que... Digamos que al principio fue un ejemplo de tolerancia y luego después se convierte en un ejemplo de unidad.
Okay.
Está bien chingona la historia para que la escuchen también. Y pues ya les contaremos. Ah, por cierto, esa va a ser una historia musical.
¿Ah,
me ocurrió. Es que sí, o sea, la historia que cuenta él de su vida se me hizo muy interesante y es basada en un musical. Y bueno, ya nos estamos adentrando mucho a eso. Y
adelantando.
Sí, ahorita vamos a contar eso, pero vamos a empezar con la cienciología.
Uh-huh.
Ya que saludamos acá al Nicky PG, pues también a los compañeros que tal vez nos están acompañando acá desde el chat de los cuasi tuiti resistentes. ¿Algo así dice? ¿El chat? Ah, sí, así es. De hecho, cuasi tuiti resistes. Que es Lila López Jiménez, Rosario del Pilar, a Marilena García, Meche por ahí también anda, Twitter MX, un saludo para todos, espero nos estén escuchando. Y vamos a ver quién más nos falta por acá. Bueno, pues a todos los compañeros de Radio AMLO, al staff de Radio AMLO, un saludo para ellos. Y por acá está Rosario Salazar también. Cienciología es una filosofía que muchos actores hollywoodenses llevan. ¡Qué buen tema! Pues Rosario tiene, digamos, un poquito de razón. Pero resulta que ahora es una religión. Acuérdense que la cienciología, bueno, más bien la escuelita dominical que nosotros manejamos, es un estudio... ¿Cómo diremos eso? Un estudio así medio con pincitas, no sé cómo decirlo, sobre las religiones. Lo que hacemos nosotros con la escuelita dominical.
¿Como cuidadoso?
No cuidadoso, o sea, tampoco por encimita, porque si nos adentramos en más que nada en la idiosincrasia.
Es que estoy tratando de adivinar
de la situación. Decir. No, o sea, así como que...
Bueno, hacemos la
observación. No. Lo que quería decir es así como que, bueno, vamos a...
Hablar de todas las
religiones. A quitarle el velo a las religiones de alguna forma. A todas. Uh-huh. Empezamos con el catolicismo y nos fuimos derecho con el catolicismo un rato. Y más que nada, no solo el catolicismo, sino todo lo que es el cristianismo. Uh-huh. Pero pues hay más religiones que el cristianismo y hay unas que son, o sea, como la cienciología.
Algunas más
ahorita
modernas.
Ahorita dice Rosario Salazar, es una filosofía. Pues se convirtió en religión. Empezó de un estudio filosófico de un escritor de ciencia ficción.
Ah, ok.
Y la terminó convirtiendo en religión. Y es una de las religiones más controversiales que existen ahorita. Uh-huh. Y ya verán por qué. Vamos a comenzar.
Ok.
¿Te parece?
Sí.
Bueno. Pues, para empezar, ¿por qué es famosa? Y acá mismo dice la compañera Rosario... Hay muchos actores de Hollywood que se unieron a esta religión. Entre los más famosos es Tom Cruise y John Travolta.
Ellos sí,
son cientólogos o cienciólogos, como les quieran decir, que las dos son válidas. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de la cienciología? Obviamente, o cientología, pues porque es una religión. Más nueva. Uh-huh. Digamos que empezó como originalmente una filosofía laica por allá del año 52. Y el escritor de ciencia ficción que la creó se llamaba L. Ron Hubbard. Uh-huh. Okay. Después, en 1953, él decidió convertirla en religión y creó la primera iglesia de cienciología en Camden, New Jersey.
Okay. Un año se tardó, fíjate.
Un año se tardó para crear esta religión. ¿Por qué?
Pues para cambiar de filosofía a religión.
Ah, deja tú. O sea, a mí lo que me llama mucho la atención es que él es un escritor, es o fue, ahorita checo, uh-huh. De ciencia ficción.
Okay.
Y se nota. En la historia de la cienciología se nota. Y ahorita que escuchan la historia, así como que vas a decir, bueno,
es como,
o sea,
la de Alien.
ándale, lo dirás por broma, pero sí.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Definitivamente.
Entonces
es exactamente eso. Y dice, por ejemplo, ¿de qué habla la cienciología? Nos enseña que los humanos somos seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Su método de rehabilitación espiritual se llama auditación o auditoría. ¿Recuerdas? Yo eso te contaba un poquito, la auditoría, y para esto tienen un aparato especial que utilizan, que ellos te miden, es así como, digamos, los detectores de radiación, algo así. Mide tu aura o mide tu alma, no sé qué mide.
Sí.
Y te dicen, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Eres tanto, creo que es Tanaka, algo así. Y te tienes que purificar antes de poder entrar a la cientología.
O sea, no eres bienvenido así a la primera.
No, te tienes que purificar primero, obviamente.
Okay.
Así, en algunas iglesias te bautizan, en esta te tienes que auditar.
Okay.
Vamos a usar la palabra correcta porque ellos no dicen purificar, te van a auditar.
Ay, perdón.
Entonces, hacen esto. Este método es un método de rehabilitación espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Tiene efectos limitadores que mejoran tu vida presente y futura. Es muy similar con la idea del karma de las religiones orientales. Y la cienciología sería, en términos de esas religiones, una manera de limpiar el mal karma. O sea, todo lo malo que has hecho se te va a limpiar con esta auditoría o auditación. ¿Cómo ves?
Ok.
Ahora, ahí viene lo bueno. Tanto los materiales de estudio como las sesiones de auditación son de paga. Y están disponibles para todo el mundo, siempre y cuando tenga dinero. Está considerada como una religión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con todas las religiones del mundo? Cualquier religión del mundo que está reconocida por el gobierno como religión, no paga impuestos.
Por eso les conviene más ser
decir
religión.
Que son una religión, exactamente, porque todo el dinero que deben, perdón, que reciben, de ese no pagan nada de impuestos.
Aparte, bueno, hay una ley en Estados Unidos que casi te permite hacer lo que tú quieras si es parte de tu religión. O sea, eso tú ya me lo habías explicado. O sea, los protege mucho.
Sí, no es precisamente lo que quieras, sino que ciertas cosas que ellos reconozcan como rituales.
Ok.
O sea, que tiene que ser comprobado que es un ritual. No creo que puedas hacer lo que quieras, pero hay muchas cosas que sabemos que en las religiones se practican que tú dices, no manches, ¿eso qué onda? Y para ellos es legal. Hay ciertas cosas en las que si simplemente van en contra de la Constitución, te dicen que no. Y en este caso, muchas veces lo que más entra es la violencia hacia la mujer. En el caso de la religión musulmana, porque ya ves que tienen derecho a golpearlas y todo eso, y ahí sí les advierten, ¿sabes qué? Respetamos que tengas tu religión, pero las cosas que atentan contra la Constitución no son permitidas, y en este caso sería violentar a la mujer.
Okay.
Entonces, sí, sí permiten muchas cosas muy extrañas y bizarras, y otras más bien como que discriminan. Por ejemplo, si tu religión no te permite, digamos, tener contacto con los homosexuales, con la gente, con los gays, con la comunidad LGBT.
Venderles mercancía,
digamos, una controversia que aquí mencionamos era la venta de pasteles.
Sí.
Una pareja gay que se iba a casar fue a una pastelería y la mujer era muy cristiana y les dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a vender a ti porque pues no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer. Y ellos se ofendieron, obviamente, y la demandaron. Y al final terminó ganando ella
por sus creencias
religiosas, o sea, porque afectaba su creencia religiosa y no afectaba tanto la Constitución en este caso, porque ella tenía el derecho a decidir y no les estaba causando ningún daño de alguna forma, más que psicológico, digamos, o algo así, ¿no? Pero en este caso ganó ella y mucha gente empezó a hacerlo también por lo mismo.
Okay.
O sea, les salió lo diría racistas, pero no racistas, le salió lo discriminativos, los homofóbicos, exactamente, esa era la palabra que estaba buscando.
Bueno, ya te hice que te salieras del tema, perdón.
Pues es parte de lo mismo, ¿verdad? Nomás que en este caso fue parte del cristianismo. Ahora, les decía que es considerada religión en muchos países, como en España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Portugal. Pero en otros lados se le considera simplemente un culto o una secta, como en Francia, en Chile. En Suiza se le considera una empresa.
Ah, ok.
En Noruega la consideran una organización no gubernamental. Acá sería más o menos una asociación civil.
¿Aquí en México qué será?
Muy buena pregunta. Pero se me hace que no hay aquí, o si hay, o sea, son...
Bien poquitos.
Contados. Pero no, o sea, no sepa, al menos no sabemos de algún famoso, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos hay muchos famosos que no sé cómo caen. Yo creo por lo mismo, ¿no? Como son actores y se creen sus papeles, les dicen, vente, vamos a jugar a que eres cienciólogo y órale, güey. Y caen, ¿verdad?
Sí, tengo un nuevo papel.
Ahora, lo siguen algunas organizaciones que aplican los principios de la cienciología en diferentes áreas de la vida, porque como ya les comentamos al principio, era una filosofía. Como tienen eventos así como promoción de servicios sociales. Hay uno que se llama Narconon para la rehabilitación de drogadictos, Criminón para la rehabilitación de presos y posterior su reinserción social con éxito. Digamos que ayudan a la gente que sale de la cárcel para que consiga un trabajo. Es parte de lo bueno que hacen, ¿no? Obviamente, pues los tienen que convertir y esto les da una guía moral que viene parte de un panfleto que se llama El Camino a la Felicidad. Es un movimiento religioso moderno, pero muchas veces es más considerado una secta. Es bien polémico porque estas personas agarraron mucho poder, los cienciólogos. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Por qué? Para empezar, una auditación no es cualquier cosa. Uh-huh. Es la purificación, digamos, o sea, van a limpiarte el karma como se compara aquí. Okay. Y eso no es nada barato. Hay un libro sobre cienciología donde cuenta una de las... Yo le voy a decir víctima porque él se considera víctima.
Uh-huh. ¿Se sintió engañado o cómo?
No, o sea, fue abusado básicamente.
Ah, ok.
Por esta religión o por esta secta, como le quieras llamar.
Sí.
El cual lo dejaron en la ruina. A él lo metió su esposa porque su esposa estaba muy metida en eso. Y ella, o sea, creía tanto en eso que ella se quiso hacer una auditación. Y la auditación... Al final, después de todos los tratamientos o como le quieras decir, le iba a costar aproximadamente $50,000.
Ok.
Entonces, si no lo hacía, pues no pertenecía básicamente a la cienciología. O sea, no era digna de ser ciencióloga o cientóloga. Y tuvieron que vender el carro. Y después de la auditación tenía que ayudar a la iglesia. Uh-huh. Y pues tuvieron que vender la casa. Y no se manches. Quedó en la calle el señor y, o sea, él dijo, oye, espérate, ¿qué onda con esto? ¿Por qué están haciendo eso? Y se les escapó. Como les dije, fue creada en New Jersey. ¿Pero ella se quedó ahí? Y existe un edificio que míralo.
Ya lo vi.
Es un edificio grande. Pero los demás no pueden verlo. Que tiene un letrero gigante, así como las letras de Hollywood, pero dice Scientology en inglés, o sea, cientología.
Lo que me llama la atención es que también tiene una cruz.
Exactamente, y no son cristianos, ¿verdad?
Ajá.
Es grande el edificio. Dos de los más famosos, conocidos, obviamente ya te había dicho, eran Tom Cruise y John Travolta. Un saludo para Casimiro y John Travolta, estamos hablando de la religión de su homónimo.
Ay, del que lo copió, ¿verdad?
Así es, del que le robó el nombre al cuasi.
Copión.
Exactamente. Y bueno, seguimos con esto de la cientología.
Oye, ¿no será más bien que están trabajando para esta cienciología?
Supongo que sí. O sea, porque sé que le tienen que entregar mucho de su dinero.
No digo, o sea, que los contraten y les digan, ustedes son nuestra imagen. O sea, pública.
No, ahorita te voy a contar unas historias y ahí viene una muy buena.
Ok.
Este es un hombre que se llama Mike Rinder. Uh-huh. Él, acuérdate que esta se creó en el 52, para el 54 ya era toda una iglesia.
Sí.
¿Verdad? Él desde los 6 años fue creado en la cientología. Entonces, o sea, él fue, pues, él creció en esa fe. Uh-huh. Y trabajó tanto para esa fe que se convirtió en un vocero de la cientología. Toda la gente que él conocía, y me recuerda a los mormones, pertenecían a esa religión, incluida su esposa y sus 2 hijos y otros familiares. Pero lo metieron a una instalación disciplinaria conocida como el hoyo.
¡Qué feo!
Lo metieron al hoyo, básicamente. Eso me recuerda a ciertas cárceles donde te meten a las áreas de confinamiento solitario. Pero en estas es un hoyo que escarban en la tierra y nomás, o sea, es de concreto y estás a veces en cuclillas y estás ahí 23 horas y sales una hora al sol. Y no sé si sea igual, ¿verdad? Pero le decían el hoyo y es lo primero que se me ocurrió. De suerte.
Y un año ahí.
Duró un año allí.
Okay.
Entonces después de esto se desilusionó y en 2007 dejó la iglesia. Recuerden que él estuvo ahí desde los 6 años. Y ahora tiene 59 años. Uh-huh. Entonces para 2007 tendría sus 52. Uh-huh. Por ahí.
Y a esa edad fue que apenas se dio cuenta que no.
Uh-huh. Okay. Bueno, digamos tendría 51 años por ahí. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces él cuenta que esta iglesia más bien para él era el camino al infierno y que tenía que salirse. Y si lo hacía, iba a ser sin dinero y sin su familia porque su familia no se quiso ir. Entonces un día simplemente agarró un portafolio de en la mano, vacío, no traía nada, y simplemente dijo, ¿saben qué? Ahorita vengo, y se salió y ya no volvió. Eso es lo que cuenta.
Fue comprar cigarros.
Así es. Creó, él reinició su vida con una nueva esposa, un hijo y un hijastro y un portafolio sin nada. Vacío, ¿verdad? Esta es una de las 8 historias que están contadas por ex miembros de esta fe que conforman la trama emocional de un documental que se llama Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, que quiere decir, digamos, traducido así al español sería hablando claro. La cientología y la prisión del creer sería el nombre. O acá le pusieron las cosas en claro, cientología y la cárcel de la fe.
Okay.
Transmitido el domingo 29 de marzo del 2015 por la cadena HBO. ¿Cómo ves la historia?
Pues está bastante difícil. O sea, yo sí he sabido muchos casos en los que, pues como toda tu familia pertenece, se quedan. Y sí, algunos otros miembros de la familia son testigos de abusos contra algún miembro y se aguantan porque pues es parte de la iglesia, parte de la religión, inclusive, o sea, maltrato a niños o abuso, pero, o sea, la mayoría de las religiones manejan mucho la culpa, manejan mucho el miedo de no irse al cielo y pues por eso los familiares, aunque quizás hayan visto a este señor un año en ese pozo, en el hoyo, perdón. No se atrevieron a ayudarlo, a rescatarlo, o sea, porque tienen su compromiso más fuerte con la iglesia que con sus familiares. O sea, está bien, bien feo, o sea, bien pesado. En realidad, esto no solo sucede en esta religión, sino en muchas, ¿no?
Bueno, ay, fíjate que me está haciendo pensar en que deberíamos contar también ya para las próximas escuelitas dominicales las historias de las sectas que han terminado muy mal.
También.
Porque, o sea, es lo que estás hablando, donde familias son destruidas y donde personas fallecen, donde se pierden simplemente por entregar toda su fe a una persona, a un charlatán, básicamente.
O sea, iglesias y sectas, porque también hay iglesias organizadas, ¿no? Con muchos
Sí,
años de
no más que
antigüedad.
pues hay muchas que no. O sea, por más que se les compruebe, pues, o sea, la gente ya está, en mi opinión personal, tienen el cerebro bien lavado, ¿no?
Sí, o sea, ven bien este tipo de castigos
Y
hacia.
a veces piensan que se lo merecen.
Y pues en realidad, si nos salimos de cualquier religión y lo vemos desde fuera, o sea, existe lo mínimo que se debería de garantizar para las personas que son sus derechos, los derechos humanos, ¿no? Y
Así
que es la
es.
libertad, y, o sea, dentro de todo, no tenerlos ahí presos, eso es un secuestro. Si lo hiciera un desconocido, pues obviamente que lo meten a la cárcel.
Así es. Y bueno, pues en este caso la cientología ha sido, como te digo, foco de controversia por muchas situaciones de abuso de este tipo. En 1993 le cayeron muchas demandas a esta iglesia. Y esto fue directamente hacia la oficina de impuestos de los Estados Unidos, donde se estaban quejando de que estas. Básicamente los acusaron de charlatanería. Dijeron que los ejecutivos de la iglesia les básicamente los engañaron y les hicieron que les entregaran toda su fortuna y los dejaron en la ruina. Entonces, obviamente, el IRS, como son sus siglas en inglés, que es básicamente Hacienda, pero de los Estados Unidos, decidió realizar una auditoría a lo que es la iglesia de la cientología. Por ahí se cuenta, dicen las malas lenguas o dicen los que saben, si me preguntas a mí, que a las personas que estaban realizando esta auditoría e incluyendo a los jueces que recibieron estos casos, fueron básicamente acosados por investigadores. Y lo que dicen, lo que hacía la iglesia era simplemente investigar a estas personas, sacarles sus trapitos sucios y después decirles, ¿sabes qué? Si tú nos. Básicamente nos demandas o sacas nuestras verdades, nosotros vamos a sacar tus verdades. Y en este caso, pues, estas personas al último no pudieron supuestamente comprobarle nada a la iglesia de cientología. Y al final, digamos, su veredicto fue de que, bueno, pues, ¿saben qué? lo sentimos. Ustedes le entregaron su dinero a esa religión porque ustedes quisieron, y como es una religión, nosotros no la podemos auditar. Tan, tan.
Ok.
Así de fácil.
Sí, es lo que te digo sobre la protección a ciertas religiones, a pesar de que hagan cosas que van contra los derechos humanos muchas veces.
Así
es. O incluso cuando necesitan un trasplante o necesitan transfusiones de sangre. O sea, si el hospital no hiciera la transfusión de sangre, sería negligencia médica y órale la demandota. Pero cuando los familiares no quieren, se tiene que respetar.
Así.
Y ahí no hay negligencia hacia nadie, o sea, no se demanda a nadie, ¿no?
No, no se puede.
No, está terrible eso.
Definitivamente. Pero bueno, ya hablamos así de lo que es la controversia de la religión, pero en realidad no les hemos hablado de la creencia, de la historia, de la parte donde ocupa su imaginación el creador, este escritor de ciencia ficción. Por acá nos están mandando saludos. Así es, John Travolta es cientólogo, pregunta.
¿Y cuasi también será?
Pues es lo que estaban averiguando aquí, porque le preguntó Nicky PG que si eso era su homónimo, su primo. Y dice, ¿y no se contagia? Le preguntó y dice el cuasi que no. Dice, son como los panistas, te invitan, te sacan la lana y adiós. Exactamente, el cuasi le dio al punto. ¿Cómo ves?
Bueno.
Y pues aquí saludos a todos, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a contar la historia, ¿no? Para empezar, vamos a hablar de Xenu o de Xenu, es con X. ¿Cómo le dirías tú? Yo creo que es Xenu. ¿Verdad? Vamos a decirle Xenu, pero es con X o Xenu, porque si digo Xenu me va a dar hambre.
¿Cómo es Xochimilco?
Ándale, Xenu.
Xenu.
Bueno, pues aunque me dé hambre. Este es un emperador galáctico extraterrestre. Xenu. Existió, bueno, apareció, vamos a decir, hace 75 millones de años. Él estaba encargado de todos los planetas en esta parte de la galaxia, incluyendo a la Tierra, excepto que en esos días la Tierra se llamaba Tijiak.
Ok.
¿Verdad?
Uh-huh.
Pero Xenu tuvo un problema. Los 76 planetas que él controlaba estaban sobrepoblados. Cada planeta tenía un promedio de 178 billones de habitantes. ¿Cuánto es eso? Esos son 178 mil millones de habitantes.
Ok.
¿Verdad? O sea, nomás que aquí lo mencionan pues con números americanos, bueno, con números del conteo gringo. Y él quiso resolver este problema de la sobrepoblación y se le ocurrió un plan. Xenu tomó la dirección y el control completo con la ayuda de traidores para derrotar a la gente buena y a los funcionarios leales.
Okay.
Entonces, con la ayuda de psiquiatras, él llamó a los miles de millones de personas para inspecciones de ingresos e impuestos. Pero en lugar de eso, recibieron inyecciones de alcohol y de glicol mezcladas para paralizarlos. Entonces, ellos los pusieron en aviones espaciales que eran exactamente como los DC-8s, pero en vez de tener hélices, tenían motores de jet.
Wow.
Ok, eso pasó hace 75 millones de años, perdón.
Uh-huh.
En estos aviones espaciales volaron al planeta Tierra, donde la gente paralizada se amontonó alrededor de las bases de los volcanes en centenares de miles de millones. Cuando ellos habían terminado de amontonarlos, colocaron bombas atómicas alrededor de los volcanes. Xenu entonces detonó todas las bombas atómicas al mismo tiempo y los mató a todos.
Ok.
Pero la historia no termina ahí. Nada más quiero checar que todavía seguimos al aire, muchas gracias. La historia no termina ahí porque todos tenían un alma. Las almas se llamaban Tetan, ¿te acuerdas que decía ahorita?
Sí.
Así se llamaban las almas de estas personas. Entonces Xenu, tenía la tarea de burlar a las almas para que no volvieran. Entonces, mientras los centenares de billones de almas estaban siendo sopladas alrededor por los vientos nucleares, él colocó trampas electrónicas especiales que atraparon todas las almas en rayos electrónicos. Estos rayos electrónicos eran viscosos, perdón. Uh-huh. Es como ese papel que usan para atrapar moscas.
Ah, okay.
Así atrapaba las almas este señor.
Se atrapaban.
¿Cómo ves? Después de que capturó todas estas almas, las empaquetó en cajas y las llevó a unos cines enormes. Ahí todas las almas estuvieron días y días viendo películas especiales en 3D que les contaron cómo debería ser la vida y muchas cosas confusas. Supongo que está hablando del capitalismo. En esta película ellos se mostraron historias falsas que les decían que ellos eran Dios, el diablo y Cristo. En la historia este proceso se llama implante. O sea, toda la gente que vivía en la Tierra en ese tiempo fue implantada.
Ok.
¿Verdad? Y les hicieron creer que todas estas cosas eran del diablo y de Cristo y de Dios.
Ok.
¿Verdad? Cuando las películas se terminaron y las almas dejaron el cine, estas almas comenzaron a juntarse porque todos ellos habían visto la misma película y ellos pensaron que eran la misma persona. Se juntaron en grupos de unos 1,000 y debido a que había unos pocos cuerpos vivos, ellos permanecieron como racimos y habitaron estos cuerpos. En lo que concierne a Xenu o Xenu, los funcionarios leales finalmente lo derrocaron. Y ellos lo encerraron lejos, en una montaña sobre uno de los planetas. Él está guardado por un campo de fuerza. El campo está energizado por una pila externa. Y
eterna.
Xenu... Ah, perdón, eterna. Yo sí. Dije externa, ¿verdad?
Sí.
Es que estaba fuera la pila, por eso pensé que era externa. Por una pila eterna. Yo creo la diseñó Tesla. Y él todavía está vivo dentro de ella. ¿Ok?
Ok.
¿Cómo ves?
No, pues yo me quejaba del Génesis, pero ya no me vuelvo a quejar.
Buen punto,
está,
¿no?
Está muy difícil, o sea, realmente hasta veían películas en 3D y la fregada, o sea, no sé, está raro.
Esa es la historia, o sea, esa es la historia del el Génesis de la religión de la cientología.
Lo que no entiendo es él cómo sabe todo esto. O sea, porque todos dicen, me habló en tal lugar, o me mandó tal libro, o lo vi en una piedra, o lo vi en placas de oro, o lo vi... ¿Y él dónde lo vio?
En su filosofía, supongo. Acuérdate que era filosofía primero. Entonces todo eran sus pensamientos.
Solo pensamientos, o sea, sí llegaba directo.
Ahora, va a una parte muy importante.
Uh-huh.
Esta religión, esta iglesia, es súper secreta. ¿Te recuerdas que los mormones también cuentan, bueno, cuentan que los mormones no pueden contar nada de lo que sucede ahí dentro? Pues esta es totalmente idéntica.
Igual.
Ahora, hay otra cosa más cabrona. Esta religión igual no permite que se cuente la historia. Las personas que saben sobre Xenu es porque pagaron para saber. O sea, solo aquellos que se consideren súper leales, pago por evento,
okay.
El pay-per-view. Solo aquellos que se consideren súper leales y que cubran cierto monto. Y obviamente es que si tienes la fe suficiente, pues vas a pagar este dinero y con eso vas a conocer toda la historia de Xenu.
Okay.
Son los que tienen derecho a saberla, que son muy pocos. De ahí es de donde se escaparon todas estas pequeñas... Son compilaciones. Toda esta historia que tenemos aquí son compilaciones de relatos de las personas que se escaparon.
Okay.
De esa religión que lograron saber la historia de Xenu y así como dijeron, ¡ay, no, man! Y se salieron.
O sea, entran sin saber de qué se trata.
Uh-huh.
O sea, implica un grado mayor de fe, porque tienes fe en algo que ni sabes qué es.
Así es.
En una historia, pues, ¡ay, no! No, pues está más complicado.
Te quedaste muda ya.
Sí, o sea, está complicado. Y luego, o sea, pagar por saber, ¿no? Digo,
así
a nosotros, por ejemplo, que nos ponemos a ver varias religiones. O sea, al momento de que te invitan a una, tienes que saber, pues, de qué se trata o quién la inventó. O sea, pero no entras y te metes así como si nada.
Exactamente. Bueno, pues es que no sé qué les contarán. O sea, todo es secreto. Estos son nomás, digamos, pedacitos de la historia que se escaparon. O sea, ahí no sabemos... cómo nació Xenu, nomás saben que existe. Pero, o sea, lo que sí saben es que los humanos que existimos ahorita en la Tierra, y es lo que está aquí, no somos de aquí. Venimos de otro planeta y somos, estamos hechos de varias almas que se metieron en nuestros cuerpos, que eran los pocos que sobrevivieron.
Ah, ok.
O al menos los primeros pobladores.
Uh-huh.
Hace 75 millones de años. Entonces, si hacemos cuentas, a lo mejor por eso se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Porque llegaron los humanos. O los seres, los tetans, que eran las almas.
Está raro.
Entonces, todo, es bueno, imagínate tratar de discernir esta historia, ¿no?
Sí.
Bueno, este hombre...
Ajá.
Duró 33 años, desde 1952 hasta que murió en el 86, que era lo que yo no recordaba, ¿verdad? Y todas sus doctrinas, o sea, las estableció él solito, así como Joseph Smith, a los que recuerden de la semana pasada que hablamos de Joseph Smith, igualito. Ron L. Hubbard contó todas estas historias, y son muchas más que no conocemos, porque, o sea, no hay una Biblia de la cienciología. Y si la hay, o sea, es secreta. Se cuenta por ahí que incluso a Tom Cruise y a John Travolta los han demandado porque ellos, como tienen bastante dinero, utilizaban sus influencias dentro de la iglesia para modificar los estatutos de la iglesia.
Ah, ok.
Entonces ellos eran parte, eran pilares importantes. Ahorita tú mencionabas que a lo mejor iban a...
O sea, eran como eran la imagen
publicistas.
De... Ándale.
Y yo dije, espérate, para allá vamos.
Ah, ok.
Ellos son más bien parte de la estructura, o al menos eran, porque ya hace unos meses yo me enteré que supuestamente Tom Cruise ya no pertenecía a la cientología, pero igual no quiere hablar de eso.
No quiere hablar.
Exactamente. A las personas, wow, que se les ocurrió soltar esta información, se les demandó...
Ok.
...por derechos de autor. Por andar contando la historia de Xenu.
Pues sí, porque iban a hacer una película de eso y ahora
ya. ¿Cómo ves? Pues de hecho hicieron el documental.
Ah, ok, o sea, está muy interesante.
Ajá.
Pero me sorprende, o sea, cómo somos los seres humanos y necesitamos creer en algo aunque esté bien loco.
¿Cómo la ves?
¿Y luego? Pero Tom Cruise salió y...
Dicen, supuestamente. Ajá. También cuenta la historia, ya ves que salió al último, por ejemplo, parte de esto es de que Tom Cruise resultó ser gay, no sé si por ahí escuchaste.
Uh-huh.
Y John Travolta también.
Ok.
Y los dos eran cientólogos. Okay. Entonces por ahí había un rumor de que eran pareja.
Ah, ok.
Y que utilizaban la cientología como pretexto para andar juntos.
Para todas partes.
Ajá.
No creo que necesiten eso.
Pues a lo mejor ellos que querían cuidar su imagen de macho alfa, sí, ¿no?
A lo mejor. Pero bueno.
¿Cómo ves?
Igual. No sé.
¿Cómo ve la gente ahorita que acaban de escuchar la historia
fuera
de la
ciencia? Mi alcance.
Ahorita que acaban de escuchar la historia de la cienciología o la cientología.
Bueno, o sea, también lo que me ven? Queda claro es que esta no es una religión, uh-huh, para gente pobre.
No, para nada.
O sea, la gente pobre está fuera ya de entrada, ¿no? Porque no tiene dinero para pagar
su auditación.
La auditación, uh-huh, y luego para ir sabiendo más.
Uh-huh. O sea, tienes que acumular créditos. Como en la iglesia católica en los años 1600.
Uh-huh.
Con la venta de las ¿cómo se llama? Se me va el nombre.
Las...
Cuando te perdonan tus pecados.
Bueno, ahí te nos acordamos.
Así es. Bueno, antes... En la iglesia católica tú pagabas para que te perdonaran tus pecados. Haz de cuenta, más o menos así funciona la cientología también. O sea, toda la mayoría de las religiones se basan en ciertas cosas iguales. Como ya ves cuántas hay del Dios de Abraham, ¿no?
Uh-huh.
Que existen más de 10 religiones que se basan en el mismo Dios de Abraham. O, ajá, en Jehová, o en Alá, como le quieras decir. Es el mismo.
Sí.
Y mucha gente que pertenece a esas religiones no sabe y no lo quiere creer. Les dices, ¿sabes que es el mismo? ¿Tu Dios es el mismo que los de los musulmanes? ¡No!
Bueno, es que hay una rama diferente, ¿no? Por el hecho de Isaac y de... Oh, el otro nombre.
Abraham. Se me olvidó.
No, de sus dos hijos. Ya ves que uno era el hijo de su esposa y otro, ah, de, okay, la sirvienta.
Okay,
ahí
sí.
Fue en donde hubo la ruptura y los musulmanes una creen que ruptura. El primogénito es el primer hijo. y los otros que nada más vale el de la esposa, que es el segundo, pero ellos dicen que es el verdadero.
Pero es el mismo Dios al final, porque era el Dios de Abraham.
Sí, sí. Pero digo, ahí fue donde se rompió así, como que se rompió la taza y cada quien para su casa.
Ándale, haz de cuenta. Ya nomás dicen, no, pues esta, mi historia es la verdad y la tuya es mentira. Y los otros dicen, no, la tuya es ridícula y la mía no tanto. Y así se la pasan, ¿no? Pero bueno, ya estamos convirtiendo esto en un debate que ni nos gusta, ¿verdad?
Ya sé. Bueno, pero así tiene que ser, ¿no?
Pues sí, obviamente. Aunque no, aquí no hay mucho que debatir.
¿Qué es eso de Operación Blancanieves?
Operación Blancanieves, ¿no? Pues tendría que averiguar un poquito. Pero ahora, ¿qué preguntas? ¡Ah! ¿Te acuerdas de las demandas que te dije? Uh-huh. Eso se me pasó ahorita.
Ok.
Muchas de las demandas que venían en contra de la compañía de Hacienda y todo eso era porque se les estaba acusando a los cientólogos de que se estaban infiltrando en muchas agencias de gobierno.
Ok.
Para controlar, o sea, querían hacer algo así como los Illuminati o como los magios de los Simpson.
Ándale.
Donde son un
los club masones.
Elitista, exactamente, los masones, donde son un club de gente con mucho poder que pretende o que dice que son los que gobiernan el mundo. Uh-huh. Y esto querían hacer los cientólogos, entonces estaban infiltrando en varias ramas del gobierno, pero pues el gobierno sí los detectó y
los detuvo.
Uh-huh. Okay. Y esto fue Operación Blancanieves.
Ah, okay.
Algo así. ¿Verdad?
¿Cómo para ves? No dejarlos avanzar.
Así es.
Pues es que, bueno, no, es que qué tanto puedo opinar. De lo poquito que me has contado, pues se me hace muy, muy, muy increíble. Uh-huh. No sé cómo la gente puede creerlo, pero entiendo que muchas veces necesitan algo, ¿no? En qué creer o algo que hacer. Lo que sí me parece así como triste.
Ajá.
Es que la gente pobre no puede acceder a tanta sabiduría.
Y nunca van a saber quién es.
Ajá, o sea, nunca van a saber todo esto, ¿no?
Pues sí, demasiado triste, pobrecitos ellos.
Y pues sí, se ve, o sea, está bien esos países en donde se ve directamente como empresa, porque obviamente por los tintes o por las, todas las
¿ideas?
Aportaciones que tienes que dar,
uh-huh.
Pues sí parece una empresa totalmente.
Así es. Un saludo a Caleb Knight que dice que se pagaba por la absolución.
¿Indulgencia?
Exactamente, esa era la palabra.
Ah, sí.
Eran las indulgencias. Te vendían indulgencias y esto quería decir que tú comprabas básicamente créditos por pecados. Le podías dar dinero a la iglesia y había sacerdotes tan cínicos que te decían, bueno, pues con esto te completas 15 pecados.
¿Sí?
Así. Y hay otras más buenas sobre el sexo, o sea, donde también penaban el sexo. Pero ya era que pagabas con dinero o que pagabas con oración. Pero las oraciones eran, bueno, todavía creo que cuando va uno y se confiesa le dan, oye, iba a decir doctor. Padre, es que vi un pene. Pecadora, 10 padres nuestros y 11 aves marías. Algo así, ¿no? Entonces, en este caso, ibas y confesabas. Y tenían, voy a buscar sobre la historia de eso, donde había letreros que se habían encontrado o había anuncios donde la iglesia decía, penitencia por sexo oral, tanto.
Ah, ok.
Penitencia por sexo fuera del matrimonio, tanto. Cosas okay. así.
Pero se perdonaba todo, no hay problema.
Sí, siempre y cuando cumplieras con la penitencia. Y en este caso, la mayoría de las veces era dinero.
Uh-huh.
¿Cómo ves?
Pues de algún lado tenía que salir el Vaticano, ¿no?
Buen punto. Bueno, pues como ven, esta es la historia de la cientología, que fue creada en 1952.
Mi hermano dice que él cree en desvariación subversiva.
¡Qué óvole!
Ahí está, ya tenemos nuestra propia religión.
Ya vamos a crear nuestro culto acá, ¿eh?
Ya tenemos un creyente.
Un súbdito, vamos a decirle así.
Me tienes que traer todos tus ingresos del año.
Y me voy a poner a escribir ya los mandamientos y todo.
Órale.
Y ese va a ser el primero, la lana, ¿no?
No, las indulgencias primero.
Bueno, allá nos van a empezar a acusar de herejes también, cuidado.
Le valemos los pecados de otra religión, pásele.
Bueno, ahorita sí es un momento muy bueno para decir que las opiniones expresadas en este programa son única y exclusivamente de nosotros dos.
Responsabilidad.
Y no y no representan la opinión de Radio AMLO, no representan la opinión de Morena, ni de Andrés Manuel López Obrador o ningún otro. A lo mejor algunos sí, y los que opinan aquí, ¿verdad? Pero son personales y no representan todo lo demás. Nosotros lo hacemos simplemente porque, pues como les digo, nos gusta exponer, ¿no? De todo. Nos gusta exponer políticos, nos gusta uh-huh. exponer corruptos y nos gusta exponer charlatanería también.
Claro, y hablar de todo, ¿no? Hablar
de todo un poco.
De todo un poco. No estamos como que favoreciendo alguna religión por sobre otra. Todas tienen algo bueno, algo de malo. Pero sí cuestionar un poco, ¿no? Y no simplemente dejarse llevar.
Exactamente.
Dice Legnay, sí. Todo tiene un precio, sobre todo el conocimiento. Ahí sí, pues, quién sabe. Yo he escuchado a gente que, no sé, como Mujica, o Enrique Dussel, uh-huh. o algunos otros maestros que he escuchado durante mi vida, que me han dicho que si tú aprendes algo y no lo compartes, de nada sirve que lo hayas aprendido. O sea, que el conocimiento que tú adquieres, ya sea que pagues en la universidad o lo que sea, si no lo pones al servicio de los demás o no compartes ese conocimiento, o sea, de nada sirve que tú lo acumules y lo tengas así como que guardado solo para ti.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, o sea, entiendo que ellos necesitan crecer como empresa, como religión, y por eso piden dinero, pero de no nada. Justifico el
hecho de ahora sí que vamos a decir que de nada les sirve conseguir tanto dinero si no lo comparten, porque pregúntale si les importa.
Sí, o sea, no justifico el hecho de que todo sea secreto y cosas así, ¿no?
Así es. Y dice por acá el compañero o compañera, no sé la verdad, Legnay. Uh-huh. Hay una disculpa por la expresión, pero dice, hay que ser indulgentes.
Inteligentes.
Es que dice inteligentes, sobre eso me confundí.
Sí,
¿no?
Ahí dice que hay una letrilla.
Bueno, dice, hay que ser inteligentes para saber por lo que pagas. Estoy totalmente de acuerdo, uh-huh. pero ¿en cuántas ocasiones es eso cierto?
Sí, o sea, es muy difícil.
Y claro, no vamos a decir que se compara la inteligencia con, digamos, con la ignorancia, ¿verdad? Con el conocimiento. Uh-huh. Pero sí, hay mucha gente que ignora muchas cosas y por eso, o sea, no sabe lo que está pagando. Simplemente sí. Lo hace.
Bueno, mira, lo que hemos hablado, incluso lo hablamos ayer, sobre ser mejores compradores y saber cómo usar un crédito y todo. Siempre, a veces damos consejos así como que de economía, aunque obviamente no sabemos mucho, sino que simplemente no nos gusta así como
que
deber,
¿no?
Más que
nada basado en experiencias personales.
O embaucarnos. Pero si hay una empresa que no tiene demandas en contra, son las religiones. ¿Por qué? Porque te venden el cielo. ¿Y cuándo lo vas a obtener? Cuando ya estás muerto. Entonces no va a regresar nadie a demandar.
No hay garantía.
No hay garantía. Ándale.
Sin embargo, es la que más te lo garantiza, ¿no?
O sea, tú das dinero o aportas tiempo o energía.
Tu vida, todo.
Uh-huh. Tus relaciones sentimentales se pueden perder ahí o se pueden fortalecer, ¿no? Depende qué tan metido estés uh-huh. y qué tan exigente sea tu religión. Pero bueno, te prometen ir al cielo.
El cielo, la luna y las estrellas.
Y si te mueres, y era mentira, no hay manera de que metas una demanda o que te quejes o servicio al cliente, por favor, no me mandaron al cielo que yo quería.
O sea, ya te imagino no ahí en la fila ahí entre las nubes en la entrada y con San Pedro. Oiga, pero a mí me dijeron, a ver, háblale al supervisor, por favor.
Aquí no está en esta lista.
¿Y el Papa Benedicto, oiga? No, pues ese lo corrieron. Oiga, ¿y el Papa Francisco qué onda? No, pues
menos.
Él no es de los nuestros, él era muy libertino.
Ya sé, ¿no?
Algo así, bueno, pues
o imagínate. O sea, yo creo que es la única, es Lilia de los cuasi resistentes. Bueno, un saludo a Lilia.
Ah, muy bien, Lilia, muchas gracias. ¿Sí?
Te digo, a lo mejor es la única empresa que no va a tener demandas en contra. No sé si haya otra.
Bueno, fíjate que las tiene, pero, o sea, se desaparecen. Curiosamente, ¿no? Y lo sabemos. ¿Qué pasó con los legionarios de Cristo? Uh-huh. Fueron absueltos todos.
Sí, sí es cierto.
¿Y de qué estaban acusados? De algo gravísimo, ¿eh? No era un fraude. Supongo que para el gobierno es más grave que les roben dinero, ¿verdad? Pero en este caso, pues a la religión le perdonan los impuestos. Pero fueron acusados de abusar de niños. Y al final, después de tantas investigaciones, después de que el Vaticano los protegió, simplemente dijeron, no, pues no hay culpa. Y ya el Vaticano los absolvió, básicamente les dijo, a pesar de que el Papa Francisco, siendo tan progresista como parecía ser, al final dijo, no, los legionarios de Cristo están perdonados, ellos no hicieron nada malo, básicamente, así que no hay bronca, siguen siendo sacerdotes.
Solamente los reubican en algunas ocasiones, ¿no?
Exactamente.
Y eso no es suficiente. Hay un padre muy, muy famoso, ¿no? Aquí en México, sobre todo en el norte. Antes estuvo en Chiapas, es el obispo Vera.
Uh-huh.
No me acuerdo el nombre.
Raúl
pero,
Vera.
O sea, Raúl Vera. Que sí, o sea, sí protesta y todo.
Lucha. Hay varios, ahí está Solalinde.
Pide justicia y, derechos humanos, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero, al mismo tiempo, tiene un instituto o un lugar en donde le dan terapia a estos violadores de niños. Y en realidad yo no creo que deberían estar en un instituto de este tipo, sino en la cárcel directamente.
Sí. Bueno, ¿sabes que ahí sí yo entro en una... ¿Cómo te diré? Para empezar, no los defiendo.
Uh-huh.
No los defiendo. No sé, como digamos, no es buena idea darle tratamiento a los homosexuales porque no es una enfermedad. Y quisiera saber qué opina la gente respecto a esto. Y es muy controversial y nos estamos saliendo totalmente del tema.
De la cienciología.
Ajá. Pero hablando, o bueno, escuchando hablar a ciertas personas como a Christopher Ryan, no sé si recuerdas que te conté de él, que es el uh-huh. escritor del libro Sexo al Amanecer,
uh-huh.
que habla de cómo, pues, básicamente nosotros nos estamos forzando a vivir las vidas sexuales que tenemos porque, no por naturaleza, pero por, básicamente, tradición o desde siempre, los seres humanos hemos sido polígamos. Entonces dice, todas esas urgencias que tú sientes, siempre las vas a sentir porque vienen marcadas en ti desde hace mucho tiempo.
Okay.
Y dice, lo acusaron mucho, ¿no? O se le fueron encima por decir eso, porque básicamente le estaba... La gente decía, no, pues es que nos estás diciendo a todos que seamos polígamos. Dice, no. Yo no les dije que actuaran en eso, yo simplemente les dije, ¿por qué sienten eso?
¿Por qué?
Porque hay gente que quiere tener relaciones con muchas personas, o porque hay gente que estando casada y que estando enamorado, como tú quieras, ven a otras personas y sienten lo que sienten. ¿Por qué?
De hecho, ayer hablábamos de la Navidad y cómo surgió y dijimos, no estamos diciendo que no celebre la Navidad, simplemente estamos
contando,
sacando, ajá. O sí, queremos saber de dónde surgió, cuándo surgió, es verdad lo del nacimiento de Jesucristo o no. Pero en ningún momento les estás dando la orden a las personas de que no festejen. O sea, igual tampoco él estaba diciendo sean polígamos. Simplemente saber por qué, saber cuándo, saber los motivos, ¿no?
Exactamente.
Acá y mandó
¿sí?
un mensaje Ángel Martínez y dice que Facundo Cabral decía que él soñaba con llegar al Vaticano con el Papa en turno a decirle, ¿qué estás haciendo aquí? Perdón, ¿qué estás haciendo aquí adentro si los pobres están allá afuera?
Órale, muy interesante. Y sí es cierto, ¿no? Pues ya habíamos hablado de una vez que si te pones a realmente tratar de entender la filosofía que entrega la Biblia en cuanto a la historia de Jesucristo,
uh-huh.
Marx se sonroja de tan comunista que era Cristo, ¿no?
Sí.
Le daría pena, dice, oye, este güey es más comunista que yo. ¡La neta!
Sí, sí.
Si actuaras con la Biblia, como dice...
Tal
o
cual.
Sea, digamos que la Biblia es más libro comunista que el manifiesto comunista de Karl Marx, o de Carlos Marx, como le quieran decir. Y bueno, pues por acá también hay comentarios. La compañera Jessica de acá de los cuasi Twitter resistes dice que pues mencionaba lo mismo de ahorita, que la cientología es una religión para ricos y además se registran como religión para evadir impuestos, lo que mencionábamos. Y dice el compañero Nicky PG, pues ya no podré ser cientólogo por falta de dinero. Ni modo, seguiré siendo un mortal más. Por ahí nos comenta la amiga Jessica, tengo muchas amigas musulmanas, hasta con nueva apuesta. Todas aceptan y dice que es el mismo Dios. Jesús es un profeta, lo mismo que Mohammed, pero para ellos Mohammed es el fregón. Así okay. Como el América y el Cruz Azul. Algo así, ¿no? Pero pues qué poca, me dice a mí el compañero Nicky PG, ¿cuánto costará por echarse a la vecina de la banca? No, pues no sé de quién hablará.
No sé.
No sé, se me hace que estaba, cuando escribió este mensaje, estaba ahí en la ventana volteando sí, a ver que, una banca, ¿no?
Ay, me equivoqué, chat.
Algo así. Y yo acá ya lo dije al aire, bueno. Así están las cosas el día de hoy. Y, bueno, esto fue...
Cienciología.
La escuelita dominical. Que uh-huh. deberíamos hacer las cortinillas, ya no hemos hecho cortinillas. De la escuelita dominical.
Sí.
Y hablamos de cientología el día de hoy. Y pues vamos a hacer un corte musical y ya volveremos. Vamos a hablar ahora de los lugares turísticos para personas de la comunidad.
LGBT.
Así es. Estamos aquí en Desvariación Subversiva en Radio AMLO con Víctor Candelas.
Y Jessica Martínez.
Y obviamente pues que tenemos que poner la carretera al infierno, ¿no?
Desvariación Subversiva.
En Radio AMLO.
Desvariación subversiva en Radio AMLO.
Bueno, ya volvimos los subversivos aquí a desvariar un ratito en Desvariación Subversiva uh-huh. en Radio AMLO con la compañera
Jessica Martínez
y Víctor Candelas, a.k.a. o alias el abogado del diablo.
¡Ay! ¡Ay, la chingada!
¡Qué óvole! Okay. Y bueno, ahora nos vas a contar. Ayer nos inspiraron por ahí unos comentarios, ¿verdad?
¿Perdón?
Ayer nos inspiraron por ahí unos comentarios. Y dijimos, pues vamos a hablar un poquito de la comunidad LGBT y de lo que es, ¿cómo lidian ellos con el turismo? A ver, cuéntanos.
Bueno, pero yo lo veo así, ¿no? Como que cuando tú quieres salir de viaje, no te tienes que preocupar de si te van a recibir bien o te van a recibir mal, ¿no? O sea, por lo general buscas el lugar que tú quieras.
Ajá.
Y mientras tengas dinero para pagar el hotel y todo, pues te tratan bien, ¿no? Pero la comunidad LGBT, batalla un poco. No en todas partes se les ve bien, se les trata bien. Y entonces hay unas compañías que se dedican a hacer turismo gay.
Okay.
O turismo para la comunidad LGBT. ¿Que qué significa? Es lésbico, gay, bisexual y transgénero. Va así como más enfocado hacia ellos y están buscan más bien lugares o ciudades, dice gay friendly, o sea, como amigable, o sea, como que los haga sentir, que los haga sentir bien, ¿no? O bien recibidos. Okay. Entonces, bueno, aquí si buscamos, hay muchas compañías que se dedican a esto y sobre todo en México ya las hay, ¿no? También hay fuera del país, claro, pero aquí en México hay varias.
Órale.
No sé si
va a ser comercial o qué onda.
Dar nombres o algo así. No, yo creo que no es necesario, pero lo que sí me gustó es que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
los reconoce.
Es quien les dio la información. Aquí está una página de Terra, pero la Secretaría de Turismo lo tiene así como que registrado, ¿no? Todas estas compañías que se dedican a hacer turismo gay. Y les voy a decir el top 10 de destinos turísticos, primero para gays en general.
Ok. Ya sé, San Francisco.
Muchos saben que San Francisco encabeza el top 10 gracias al famoso barrio de El Castro, conocido por tener las cuatro esquinas más gays del planeta.
Okay.
Dice, está en la unión
suena
de
fuerte,
las calles 18,
¿verdad?
Y Castro. Sí, ya sé, o sea, pero bueno, si ellos quieren, o sea, vacacionar, pero sentirse bien y que no los van a estar mirando feo o algo así, pues pueden buscar estos lugares. Es difícil, ¿no? Porque es como darles por su lado a la sociedad, que es bien gacha, pero de cierta forma no vas a estar gastándote tu dinero en ir a un lugar en donde te van a tratar mal tampoco.
Fíjate, ahorita voy a aventar un pequeño chiste, un chistorín por ahí, que me recordó de eso del barrio de Castro. Nunca he estado ahí, pero había escuchado sobre Castro y la comunidad gay ahí. Y habla de un latino, es un comediante latino que vive en Estados Unidos, y él dice que un día fue a San Francisco y que le pareció una ciudad hermosa, y andaba de turista. Entonces, obviamente que le dijo, no, pues hay un barrio chino muy bonito, ¿y a dónde fue? Pues a Chinatown. Y que había un lugar pequeño que se llamaba Little Russia, que era la pequeña Rusia, y estaba lleno de rusos. Y había otros lugares, o sea, visitó varios lugares que pues tenían el nombre, ¿no? Y escuchó de Castro, y no preguntó, dijo, pues es Castro, a lo mejor es al parte de Cuba.
Ah, ok.
Y ahí va, dice, no, hijo de la chinga, verán cómo me fue. ¿Cómo ves?
Qué tonto. Bueno, dice aquí, la sociedad se mezcla, son todos iguales y respetuosos acerca de gustos, clases, razas, etcétera. Se trata de la ciudad gay más icónica de los Estados Unidos. Dice, el Día del Orgullo Gay de San Francisco se vive en toda la ciudad completa, con fiestas en todas partes, música, espectáculos de todo tipo y carrozas con todos los colores del arco iris. Esto es real, ¿no? O sea, muchas veces los gays, la mayoría, porque, sí, yo he visto que la mayoría son así como que muy alegres, fiesteros, sí, ¿no? Siempre están así como que, me vale, yo estoy bailando, yo estoy cantando, yo estoy llamando la atención y algo así. O sea, se me hace de todos juntos en una ciudad como que, ay, no manches. Pero, o sea, qué padre que lo puedan vivir así juntos, ¿no? Bueno, la segunda ciudad es Sydney, Australia. Y Mykonos, en Grecia, es la tercera. Nueva York, en Estados Unidos, Barcelona, en España. España, Buenos Aires, Argentina, París, Francia, en Londres, Inglaterra.
Oye, pues fíjate Amsterdam. Que curiosamente los destinos turísticos más populares del mundo son los destinos gays turísticos más populares del mundo.
¿Perdón?
Los destinos turísticos más populares del mundo, en general, son los destinos gays más populares del mundo. O sea, acabas de nombrar Londres, París, San Francisco, sí, Nueva York. Si le preguntas a la gente, ¿a dónde te gustaría viajar? Te apuesto que muchos te van a decir, y sin ser gays, te van a decir, pues a París, a Londres, a San Francisco, Río de Janeiro, Brasil.
Que es el décimo.
Entonces, o sea que, básicamente son los mismos lugares.
Hay turismo para todo el mundo.
Pero ¿no? Ya se adueñaron de ellos, ¿no? Ya los invadieron, o sea, ya fueron ahí con su libertinaje. No es cierto.
Pero no, bueno, sí hay chido. Ciertos lugares que no vienen aquí, o sea.
No, pero estos sí son de los más populares. Pero son los más gay friendly, donde, pues, o sea, donde no se les juzga tanto, digamos.
Sí, en donde se les va a recibir bien, o sea, lo tienen así casi que garantizado que se les va a recibir bien a todos, ¿no? Y donde ya la gente está acostumbrada o está educada para no portarse mamones, digamos.
Que familiarizados, ¿no?
Ajá.
Y digo eso de familiarizados porque ahorita la historia que les voy a contar de Stu, que es el primer alcalde transgénero, que no es gay, pero es transgénero, habla de su pueblo, cómo su pueblo se familiarizó con él.
Ok.
Entonces yo pienso que ellos también así como de a lo mejor de primero dicen, ay, no manches, mira, esos dos se están besando, o esas dos se están besando, y ya después, o sea, después de verlas todos los días ahí besándose, pues ya no dicen nada. Entonces se acostumbran, más que tolerarlo, simplemente pues ya son parte de la fauna local.
O sea, sí es su personalidad y ya no tienes ni por qué cambiarlo, ni intentar, ni nada. O sea, simplemente así es, ¿no? Así como a ti te gusta el fútbol, pues a él le gustan otras cosas, ¿no? Bueno, aquí también hay otra lista, pero cambia bien poquito, o sea, pero se me hace importante también decirlo, porque incluye un lugar de México.
Ok.
Y si viste la vez pasada, digo, la lista anterior no incluía ningún lugar de México. Bueno, este es una lista de 10 lugares turísticos, pero para chicas lesbianas.
¡Órale!
Y bueno, en número 1 también está San Francisco. En 2 está Madrid. En 3, igual, Mykonos, Grecia. Pero en 4 está Puerto Vallarta. Y esto es lo que me llamó la atención. Que hay un puerto mexicano que ofrece las mejores opciones para turistas lesbianas, deportes extremos, tomar el sol en playa, spas y aparte la vida nocturna, ¿verdad?
Ok.
Dice que hay 14 hoteles que ofrecen paquetes especiales para ellas y que hay 72 empresas que promueven el turismo LGBT en Vallarta.
Órale.
Esto sí se me hace, o sea, son muchas bastantes empresas.
Para ¿no? Para un solo lugar sí son bastantes.
Para una sola ciudad.
Qué interesante.
Y se recomienda visitar la playa de Mismaloya, dice aquí.
Ok.
Antigua locación de la película de la noche de la iguana, protagonizada por Liz Taylor. No, y dice que es un lugar cargado de erotismo y sensualidad femenina. Está es, Barcelona, pásele. Está Montreal,
Canadá,
Ámsterdam, Buenos Aires. Te digo, muchos se repiten, pero sí hubo un lugar de México, ¿no? Islas Canarias.
Órale.
Aquí está. Y bueno, Londres. Entonces ahí ya saben, ¿no? Si quieren un lugar en donde vayan a ser bien recibidos, pues Puerto Vallarta es una buena opción.
Okay.
Aunque sabemos que en general en nuestro país, en la Ciudad de México, es en donde hay mucha apertura. Incluso algunos amigos gays me dicen, hay demasiada apertura. O sea, yo voy allá y me asusto y les digo, ay, suban las manos o pórtense bien. O sea, porque nadie les dice nada, la policía no les dice nada. O sea, realmente son muy libres, muy liberales, que incluso los gays de nuestra ciudad se van y se asustan allá. No, bueno, pero sabemos,
o sea, que son bien libertinos en el DF, ¿o qué onda?
Ajá. Sí, o sea,
te agarré una trampa ahí.
En la Ciudad de México hay lugares, Puerto Vallarta.
Es donde ya están, o sea, acostumbrados también así de que. Y bueno, pues ni modo que no, o sea, la Ciudad de México partió aguas cuando permitió ya el matrimonio gay, ¿no? Para empezar.
Sí.
Entonces, obviamente que la apertura ahí es, pues, excelente para la comunidad gay.
Uh-huh.
¿Y por qué estamos hablando de la comunidad gay? Pues porque gente de Morena tenemos la Secretaría de la Diversidad Sexual.
Es el único partido que tiene Secretaría de Diversidad Sexual. Y que los compañeros batallaron mucho para ser aceptados con esta secretaría y que es bien importante que no se pierda y que más bien el resto de nosotros nos eduquemos a darle su lugar, ¿no? A reconocerlos y tratar de, pues, de ser amigables, ¿no? Uh-huh. Tal cual, o sea, como lo dice aquí, digo, así que no tengan que estar buscando un lugar
donde no los
allá en la punta
donde
del cerro, sino que como izquierda que somos...
Progresistas.
Que se supone que somos progresistas, poco a poco les vayamos dando así como que...
Así es. Y eviten la palabra tolerar. Okay. Te digo, a mí no me llama la atención decir tolerar porque cuando dices, yo sí opino eso, que cuando dices que toleras algo quiere decir que nada más lo estás aguantando, lo estás soportando. No es que estés de acuerdo con él o que estés neutro.
Uh-huh.
¿Verdad? Simplemente, bueno, pues te aguanto, te tolero. Y yo diría que se debería evitar esa palabra.
Bueno, mira, aquí
me gusta más gay friendly.
Acá usan la palabra tolerar. Pero
las ciudades más abiertas y tolerantes del mundo. Pero ese fue el escritor.
Ese fue el escritor, también hay que regañarlo. Y bueno, estas mismas ciudades son las mejores para vivir. O sea, para estar ahí siempre, todo el año, ¿no?
Ok.
Pero si no, pues nada más vayan de visita.
Bueno.
Y bueno, se me hizo muy importante esto. Porque... en cuestión de economía, o sea, en México, es un buen... Digo, es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los gays no tienen hijos y usan su dinero en sí mismos. Digo, la mayoría, no todo, ¿no? Y tienen más probabilidad de ir y gastar, ¿no? Entonces, es un muy buen negocio para los hoteles... y para estas compañías, el hecho de hacer esto, ¿no? De tener apertura y obviamente, pues, traes más gente que tiene muchos recursos económicos, ¿no?
Fíjate que hay un fenómeno y ese nació en San Francisco, pero se está dando en muchas ciudades de los Estados Unidos respecto a las comunidades gay. Por lo mismo que tú dices, a veces la nueva generación de personas gay que ahora hay más apertura y tienen más opciones, más posibilidades de progreso y todo eso, están demostrándolo fuertemente. ¿Y cómo lo están haciendo? En Estados Unidos al menos es por el lado inmobiliario.
Okay.
Pero bien cabrón. Se ha hablado, incluso he visto hablar a personas conservadoras, o sea, que son así medio... Bueno, dicen no serlo, pero se nota así como que no son tan tolerantes con lo que es...
Usaste la palabra.
No, pero ahí sí es correcto, no son tan tolerantes porque, o sea, ellos dicen, sí, no me importa, nomás... Los que dicen, yo estoy de acuerdo con ellos o no tengo problemas con ellos, nomás que no se me arrimen. O que nomás que yo no los vea. O que nomás que no anden haciendo cochinadas en público. Esos sí son tolerantes nada más.
Ok.
Por eso la utilicé.
Bueno.
Él es tolerante porque sí lo he escuchado hablar también cosas así medio homofóbicas. Pero se llama Adam Carolla. Es un locutor estadounidense. Él mencionó este fenómeno y es totalmente cierto. En estas ciudades... Él dice, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a arreglar esas colonias horribles donde están llenas de pandilleros y de ladrones y de gente que se droga? Dice, yo tengo la solución. Metan a parejas gay a vivir ahí.
¿Ah, sí?
Y dice, van a decir, ¿por qué? Porque a los gays les encanta decorar y les encanta arreglar. Vayan a ver San Francisco. Hay muchas colonias de San Francisco, que aparte que San Francisco es parte de lo que viene siendo este lugar de tecnología grandísimo.
Ok.
Que se llama Silicon Valley. Está en San Francisco, que es donde se juntan las empresas grandísimas como Yahoo, como Facebook, como Google, y donde viven pues los dueños y tienen mucho dinero. Para allá se fueron también muchas parejas gay, pero obviamente... Las casas que estaban cerca de Silicon Valley eran carísimas. ¿Por qué? Porque era el lugar donde vivía la gente de dinero. Entonces empezaron a ir a vivir a los barrios no tan afortunados, a los barrios donde había pandillas, a los barrios donde no era muy bueno el lugar. Y obviamente, pues llegan parejas gay que trabajan y llegan parejas gay que son gente de negocios. Dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a abrir un café aquí en la esquina. Y esta esquina está muy fea, voy a pintar, voy a decorar. Y enseguida, pues llega otra pareja gay y abre una florería. O llega otro y abre un cibercafé, qué sé yo. Pero empezaron a poner muchos negocios ellos y empezaron a mejorar la apariencia de la ciudad. O sea, notablemente. Lugares que eran conocidos como los guetos, que se les dice, porque son los lugares
Lo
donde
más
viven
feo.
lo más feo. Ellos los arreglaron y lograron que los precios de esas casas subieran. Por lo mismo, porque ya era un buen vecindario, básicamente. Y ese fenómeno se está dando mucho en varias ciudades, pero es gracias a la comunidad gay.
Sí, o sea, es que tienen sus recursos económicos y te digo, no tienen en su mayoría el compromiso con hijos o una familia muy numerosa, o sea, se van a cruceros
Adoptan
y
a lo mejor a un
tienen
niño o a dos, pero
la
no tienen a
posibilidad.
5 o 6.
Sí, bueno, por ejemplo, aquí en México que todavía no se les da bien el derecho, o sea, no tienen hijos, ¿no? Ahorita lo que pueden hacer es turistear, o sea, y realmente si las ciudades se abren, van a tener toda esta inyección, digo, de recursos económicos,
Claro.
porque en la lista de 10 vimos dos lugares de Estados Unidos, o sea, ¿qué tal que si hubiera dos lugares de México o tres lugares de México en donde se les pueda recibir y realmente esto también significa una mejor economía para
O
nuestro
sea,
país,
lo
¿no?
ves como un buen negocio. Digo, oye, mira,
Claro.
si aquí decimos, hey, gays, bienvenidos, y vamos a empezar a vender lugares que están a lo mejor un poquito caídos ahorita. Sí, me parece
Estaría muy
totalmente
bien.
redituable.
Ya sé.
¿Verdad?
Y aparte hablaría mejor de nosotros como comunidad, ¿no? O sea, en
Pues
general.
claro, definitivamente. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte. Ahora que aprendimos un poquito del turismo y de San Francisco. Y volvemos para hablar del experimento que me dio la idea de una forma de cómo recuperar el matriarcado.
Sí, ya sé, y que estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo? Bueno, no, no, a lo mejor la idea está a medias, yo diría, porque no sé cómo llegar a lograrla,
Sí.
pero al parecer con lo que les voy a contar funciona. Así que
Bueno, y no
pues
se vayan porque está bien interesante.
sí. Hay más a las mujeres feministas que les guste esto, tienen que escucharlo.
Desvariación subversiva.
En Radio AMLO. divertida de informarte.
Desvariación subversiva en Radio AMLO.
Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Desvariación Subversiva en Radio AMLO con Jessica Martínez.
Y Víctor Candelas.
Y ya hablamos de cienciología en la escuelita dominical. Hablamos después de lo que fue el los tours.
Uh-huh. Tours turísticos.
Los tours turísticos, ¿verdad? que compartió la compañera Jessica. Y ahora vamos a hablar de un estudio. Este estudio está muy interesante, me llamó mucho la atención, porque se basa en un par de cosas. Y primero que nada, este estudio lo comienza un neurocientífico llamado Robert Sapolsky. Uh-huh. Lo hizo en África, en Kenia para ser exactos, en un lugar de Kenia donde habitan muchos mandriles.
Ok.
Él es neurocientífico, neurólogo, y es profesor de neurología y ciencias neurológicas. Así dice su tarjeta de presentación, digamos. Y él estaba estudiando el comportamiento de los seres humanos.
Ok.
Y le llamó la atención. Bueno, yo lo escuché en mención o en conjunto con otra historia. Y que sí vale la pena mezclarlas porque hablaba del comportamiento de los seres humanos comparado con el comportamiento de otros seres vivos. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los seres humanos, cada cosa que hacemos, muchas veces dicen, no, pues es que esa es su naturaleza.
Uh-huh.
Pero en realidad sabemos cuál es nuestra naturaleza después de tan culturalizados que estamos. O sea, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Ser asesinos? ¿O ser herbívoros? ¿O ser omnívoros? ¿O cuál es? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Sabes tú realmente ahorita cuál es tu naturaleza?
No, yo digo que te ves influenciado totalmente por el medio ambiente,
por tu medio,
¿no?
¿Verdad?
El medio en donde te desarrollas.
Exactamente, le diste exactamente al clavo, ¿no? Pues así que fácil. Ya, se acabó el programa, señores. Bueno, no. Entonces, no, pero era exactamente a donde quería ir. De que tu comportamiento, tu forma de pensar, tu naturaleza va a estar basada en tu medio, en lo que tú has vivido a tu alrededor.
Uh-huh.
Siempre. Y es lo que, digamos, entre comillas, descubre Robert Sapolsky con el estudio a unos mandriles, pero basado también en una encuesta. Este es otro hombre que es amigo de Robert Sapolsky y se la pasa todos los años, una vez al año, en su poblado, encuestando a la gente, en una ciudad grande, pues. Y la pregunta es, ¿tú crees que el ser humano en algún momento va a dejar de pelear guerras? Y lleva más de 20 años haciendo esta pregunta cada año.
Ok.
Imagínate. Y la respuesta hace 20 años era sí, no, sí. Así. Entonces vamos a decir que 2 de cada 3 personas decían que sí era posible que el ser humano iba a dejar de pelear guerras.
Okay.
Había más esperanza en aquellos tiempos.
Uh-huh.
Ahora, 20 años después, y dice que esto lleva aproximadamente unos 10, cuando le hace la pregunta a la gente, la respuesta es no, 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 sí.
Ok.
Entonces es 9 de cada 10 veces la gente ya dice que no.
Que no van a dejar de
pelear guerras.
Que el ser humano
no va a dejar de pelear guerras.
Ok.
Entonces estamos hablando de que hace 20 años el 30% de la humanidad creía que sí podíamos dejar de pelear y ahora el 90% dice que no.
Ok.
¿Cómo ves?
O sea, ¿será que estamos más familiarizados con la
guerra?
Perdón,
el 30% decía que no y ahora es el 90%.
El que dice que no, o sea, como que la guerra es parte de nosotros.
Dicen, la respuesta curiosamente siempre es que es nuestra naturaleza.
Ok.
¿Por qué? O sea, ¿tú crees que los seres humanos van a dejar de pelear guerras? No. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza, porque quieren dominar, porque tienen que expandirse, porque tienen que llegar a colonizar. O sea, siempre la opinión es la misma, que es nuestra naturaleza básicamente.
Uh-huh.
Esa es la respuesta. Y dice este hombre, ¿será cierto que es nuestra naturaleza o será que es nuestro medio ambiente? O sea, el ambiente en el que crecemos.
Uh-huh.
Y dice, pues vamos a averiguarlo. Y empezó él también hace muchos años. Y empezó con mandriles.
Ok.
¿Por qué mandriles? Porque si alguien conoce un poquito la historia de los mandriles, son un tipo de mono o de simio que son bien agresivos, peleoneros. ¿Son esos de las nalguitas rosas?
Sí, ese cuál es.
Esos meros, los que salen en las caricaturas del Rey León. Ándale. Bueno, Jaimico es de otra, ¿verdad?
¿Es otra?
Sí, el del Rey León era Rafiki.
Ah, ok.
Jaimico es que era... caricatura. Vamos a ver. Si no me equivoco, era de Yo Soy la Comadreja.
Sí, ¿no era?
De Johnny Bravo, por ahí. Bueno, ya, vamos a volver al tema. Ya me estás
bueno, los mandriles de... tienen las pompis rojas.
O rosas, yo las veo rosas. Pero bueno. Estos animales son bien agresivos. Vamos a decirlo, por naturaleza. O al menos eso decían.
O sea, es en el que han notado el comportamiento agresivo.
Ah, son animales bélicos, básicamente. ¿Por qué? Porque se juntan en manadas y van y se pelean con otros animales, simplemente. Tienen la tradición, vamos a decirle así, de muchos otros machos o de muchos otros seres vivos o muchos otros animales donde tienen que tener un macho alfa, donde uno domina y todos los demás lo siguen. Okay. ¿Verdad? Y en este caso pues siempre son los machos. Uh-huh. Y él estudió un grupo. Y en este grupo lo que él hacía es que iba y simplemente tomaba apuntes. Y vio al grupo que eran unos 15 o 20 entre hembras, machos y pues jóvenes, digamos, o bebés. Y veía, no, pues ¿sabes qué? Les empezó a poner nombres, les empezó a investigar y nada más los observaba. Y okay. Apuntaba todo lo que hacían. Uh-huh. Y digamos, no, pues Jaimico se junta mucho con Rafiki. Pero Rafiki y Jaimico le pegan mucho a Pancho. Pero Pancho es novio de Petronila y así, o sea, digamos que apuntaba toda la vida de los simios estos, de los mandriles.
Okay.
Poco a poco y se estaba familiarizando con cómo actuaban y cómo les gustaba pelear. Llegaba un momento en que a cierta edad los mandriles jóvenes... adolescentes, vamos a decirlo así, se desesperaban, o sea, yo creo que se les alborota la hormona y se van.
Se cambiaban.
Y se topan, no se cambiaban, sino que se iban, se topan con otras tribus, se pelean y después regresan, se van un tiempo y luego regresan.
Ah, okay.
Pero ya regresan ahora a decir, yo quiero ser el macho alfa y llega otro, no, yo también quiero ser, y se empiezan a pelear y ya obviamente domina uno y él es el que queda como jefe ahora de la tropa.
Ok.
Esto descubrió él. Así funcionaban ellos. Se iban los jóvenes, los viejos quedaban, algunos viejos se morían y otros viejos, cuando llegaban los jóvenes ya fortalecidos, se tenían que hacer a un lado, ¿verdad? Porque ya llegó el nuevo macho alfa.
Uh-huh.
Así pasaba. Cada año él iba ciertos meses a Kenia e investigaba y veía esto. Después descubrió que pues este lugar se hizo un lugar turístico.
Okay.
Entonces encontró otra tropa, pero esta tropa era un poco diferente. Los machos eran muy flojos y las hembras pues también.
Uh-huh.
Porque ellos vivían cerca de un hotel.
Okay.
Y en este hotel tiraban mucha comida. Y donde estaba el basurero era muy cerca de donde vivía esta tropa de mandriles. Entonces a estos mandriles les llegaba el olor de que te gusta hamburguesas o hot dogs que tiraban.
Uh-huh.
Dicen, pues vamos a ver qué es. Y encontraron comida gratis que no tenían que buscar, simplemente iban a recogerla. Y dijeron, pues ya la hicimos.
Ya no tenían que pelear. O sea, nada más tomaban la comida.
O sea, ya no tenían que ir a buscar. Ya ves que salen, o sea, son la historia clásica de los cazadores y recolectores. En este caso ellos serían recolectores, pero más violentos, porque si se encontraban en el mismo lugar lleno de frutas que otra tropa, pues se iban a pelear con ellos.
Ok.
Pero sí, seguían siendo peleoneros. O sea, entre ellos mismos se aburrían y se empezaban a agarrar a madrazos. O a mordidas, que o sea, sí se dejaban muy mal.
Okay.
Pero ellos ya no lo hacían tanto porque pues que nada más iban ahí y había suficiente comida para todos.
Uh-huh.
Entonces ya iban las mañanas cuando veían que los empleados del hotel tiraban las bolsas de comida y ellos iban y las rompían y sacaban ahí sus donas, sus tacos, todo lo que tú quieras.
Uh-huh.
Y ya no batallaban. Ya después ya nomás iban a colgar ahí a los árboles a dormir o a estarse haciendo mensos y ya no tenían una vida social... digamos, como ad hoc a los otros, como a los de antes.
Okay.
Cambió un poco.
Uh-huh.
Y también se le hizo raro, ¿no? Y todo eso lo apuntaba, pero pues ahí no apuntaba mucho. Entre lo que apuntaba era algo muy importante, que las hembras eran las que cuidaban a las criaturas, a las crías, y ellas se acercaban a ciertos machos. Y se le acercaban al macho y lo espulgaban. Lo acariciaban, le sobaban la cabeza, le quitaban los piojos o la basura del pelo, no sé qué era, de la espalda, y los estaban limpiando y ya. Y el macho ya se iba o le valía madre y no hacía nada. Vive y traía comida. Después resulta que los machos de la tropa a la que observaba Robert Sapolsky descubren el basurero. Pero descubren también que el basurero le pertenecía a otra tropa. Y dicen, oye, pues estos tienen mucha comida, vamos a quitarles un poco. Que de hecho alcanzaba para todos, básicamente. Pero ellos dicen, no, pues me vale madre, vamos a partirles la madre a estos güeyes, le quitamos la comida y nos la llevamos. Y eso lo hacían todos los días. Iban, se peleaban con los otros, se llevaban la comida y iban golpeados y todos sangrados, pero ya llevaban comida. Y era más fácil, yo creo, que ir a recolectarla, supongo. Y para los otros también. Al final, pues les quedaban a ellos las sobras. Una y otra vez durante mucho tiempo. Se va, porque lo hacía ciertas temporadas al año. Se va Robert Sapolsky y tenía amigos ya, ya lo conocían. Y le llamaron, ¿sabes qué? Tienes que venir a ver esto. Dice, hay un problema con los mandriles de la tropa que vive cerca del hotel. Se ven mal. Y dice, ok, vamos a ver qué pasó. Y cuando va, se da cuenta que los mandriles de la tropa esa estaban enfermos. Estaban muy enfermos, así que tenían partes pudriéndoseles del cuerpo, los brazos, o sea, caídos así, ya podridos, no les servían. Que ya ves que cómo caminan arrastrándose con las manos a veces, se arrastraban con los codos, porque ya no podían usar las
Estaban bien
manos, ya casi no les
enfermos.
servían. Se estaban muriendo y muy rápido. Como él no sabía qué onda, mandó a buscar un veterinario. El veterinario después le dijo, ¿sabes qué? Tienen tuberculosis. Investigaron y al parecer, en el hotel tiraron carne infectada que les causó tuberculosis a los
Mandriles.
mandriles y se empezaron a morir. Y obviamente la tuberculosis es una enfermedad degenerativa que a lo mejor en los humanos no avanza tan rápido, pero en el simio sí. Se los acaba rápido, en cuestión de meses se mueren. Y aparte, pues, ¿quién les va a dar tratamiento en medio de
Sí,
la selva,
eran
¿no? De la
muchos, me
jungla.
imagino.
Y empiezan a desaparecer. Y resulta que los mandriles de la tropa que él observaba también se infectaron. En su mayoría los machos. Y también fueron muriendo. Se quedaron solos. Se quedaron las hembras solas, más que nada. Los únicos que quedaban eran unas cuantas crías bebés, unas cuantas machos bebés, pero o sea, estaban muy chiquitos como para ellos tomar el mando. Entonces ellas se tuvieron que empezar a valer por sí mismas. Después de esto, se va, o sea, ya pues todo agüitado, dijo, no, pues ya se acabó mi investigación, ya me quedé sin changos, vamos a decirle así. Ya me quedé sin mandriles, ya se
¿Qué
me
dijo?
murieron los
Changos, me
machos.
quedé sin changos.
Ándale, algo así, ya se me murieron los machos alfa, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se va bien decepcionado. Pero pues al siguiente año vuelve. Y se da cuenta que había nuevos machos alfa. Y dice, bueno, pues algunos son los bebés. Pero hay unos más. Y dijo, ah, pues chido. Los voy a empezar a investigar otra vez. Pero ahora notó algo muy diferente. Estos machos alfa andaban bien tranquilos. Bien relajados. Echados ahí en el árbol. Iban y traían comida. No los vio pelearse ni una vez en varios días. Después notó que un día una hembra va y empieza a espulgar a un macho alfa y le está buscando ahí los piojos, o a uno de los machos, pues, y le está buscando piojos y lo está espulgando. Y después el mono se voltea y empieza a espulgar a la hembra. Algo que nunca había visto. O sea, un macho nunca haría eso. Y este lo estaba haciendo.
Un macho de los de antes.
Sí, de los de antes. Nunca en su vida haría eso. O sea, simplemente era el trabajo de la hembra. Y se quedó así como que, ah, caray. Dice él, en su relato, que se le hacía más posible ver a un mono con alas que acicalando a una hembra. Y algo más todavía, dice, los 30 segundos que no puedo olvidar, es cuando vi a dos machos haciendo eso.
entre ellos.
Entre ellos, entre un macho, le empezó a revisar la espalda al otro, sacándole ahí los piojos y comiéndoselos. Sí, supongo que han visto monos que hacen eso. Y después el otro mono se voltea y le hace lo mismo al macho.
Ah, ok.
Y se queda así, ¿qué onda, son gay? Bueno, no es cierto. Sino que simplemente fue extraño. Y lo empezó a revisar. Se quedó ahí un poco más de tiempo. Y notó, nuevamente, que se van los machos a cierta edad porque se empiezan a desesperar. Y se van. Pero en el tiempo que se van, llegan otros machos.
Ok.
De los que sí son bélicos, de los que sí son peleoneros.
Ah, ok.
Y al mismo tiempo regresan los machos que pertenecían a esa tropa. Y dijo, bueno, pues ahora sí ya valió madre, se van a agarrar a madrazos, estos güeyes van a empezar a despertar y se va a hacer la trifulca igual que antes.
Sí.
Y resulta que cuando llegan le dicen, a ver, ven, te voy a expulgar. Y expulgan a los machos nuevos. Y los machos nuevos les gusta y se relajan y no pelean. Y ya después los machos nuevos también están expulgando y ahí andan con las hembras y todo eso. Y ahora son una tropa de mandriles que es totalmente pacífica. Que no pelea.
A pesar de que llegaron nuevos machos.
Ajá, y que eran agresivos. O sea, los transformaron básicamente.
Ok.
Y esto se siguió repitiendo.
Uh-huh.
Y se supone que todavía no se terminaba el experimento, pero lo tuvo que detener ahí. Porque además de que estaba pasando esto, que es donde yo digo que básicamente, y tú me dirás tu opinión, comenzó un matriarcado. Se tuvo que detener y el experimento ya no le funcionaba porque gracias al basurero los machos no trabajaban como antes. Entonces no sabía si le estaba afectando al medio ambiente que estuviera ahí el basurero y que ellos estuvieran teniendo la comida tan fácil y eso los había hecho suaves. Así que se fue a otra tribu, a otra tropa que estaba un poco más alejada.
Sí.
Pero resulta que cuando llegan los machos del otro lado, también los empezaban a convertir.
Ah, ok.
Y los hizo pacíficos.
Uh-huh.
Pero también les platicaban, dice él, del basurero.
Ah, ok. Iban a buscar.
Y digamos que sí, o sea, el basurero les arruinó su vida de siempre. Los hizo citadinos, básicamente, así como nosotros.
Ok.
Y ya no eran lo mismo, pero sí eran más pacíficos. ¿Cómo ves?
O sea, cambiaron su naturaleza, digamos.
Ajá.
No es que fueran violentos porque sí, porque son mandriles y son violentos. Sino que depende de su comunidad, ¿no?
Del lugar donde se estén desarrollando, donde estén creciendo, del ambiente, lo que haya.
Y entonces aquí adoptaron como que las reglas de las hembras.
Sí. Okay. Sí, porque las hembras eran las que hacían eso. Y digo yo, pues eso es más o menos la educación que da un matriarcado, ¿no? Según mi opinión, o sea, no digo que esa es la fórmula perfecta, pero yo digo que por ahí va.
Entonces, sí, o sea, idea, donde los niños...
Ya tu idea descabellada...
Niños, bueno, las crías se criaron, valga la redundancia, crecieron solo con la hembra y le aprendieron a ella esto de expulgar y lo vieron como normal. O sea, no vieron nunca que estaba mal hacerlo.
Exactamente.
Pues está muy interesante.
Sí.
¿Y cómo cambiaron? O sea, de ser bien peleoneros a ser tranquilos, ¿no? Y, no sé, ¿serán de morena?
Pues quién sabe, pero la bronca es que se hicieron pacíficos y dicen ellos, entonces... Si es su naturaleza, o dice él, si es su naturaleza, ¿por
si
qué
fuera,
dejaron de hacerlo?
Si fuera su naturaleza, no deberían dejar de hacerlo,
sí,
pero ¿no?
Es que era básicamente un, digamos, un conocimiento general de que decían, sí, es su naturaleza. Por naturaleza son así. Y dice él, si esa es su naturaleza, ¿por qué estos dejaron de hacerlo? ¿Por qué se domesticaron de alguna forma, pero entre ellos mismos?
Se puede vivir de forma diferente.
Claro. Siempre tomando en cuenta tu alrededor.
Ajá. Por ejemplo, ahí tenían alimento suficiente, no tenían por qué agarrarse a madrazos ni nada. Entonces, o sea, está bien chido, está bien interesante.
Sí, ¿verdad?
De hecho, yo, o sea, no somos changos, ¿verdad? Pero yo siempre...
Somos parte de...
Siempre digo, si hay otras ciudades en donde se vive mejor... Y pues obviamente son ciudades de humanos, o sea, en donde, digamos, hay más respeto, en donde hay una calidad de vida mejor, en donde hay más igualdad, en donde, o sea, ¿por qué nosotros no podemos ser así? Si somos humanos, estamos hechos de carne y huesos, o sea, somos iguales morfológicamente, o sea, somos iguales, ¿no? Tenemos esa capacidad, ¿no?
Sí.
Pero yo digo que sí, es el medio ambiente, la cultura, y por eso somos así como que más raros, más a veces más racistas.
Nos gusta discriminar.
Nos gusta discriminar, malinchistas de pronto, pero sí se puede ser diferente.
Pero eso es básicamente lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y por eso lo adoptamos.
Sí, pero se puede cambiar.
Sí, definitivamente. Yo pienso que sí, definitivamente. Y esto lo demuestra de alguna forma. Y más que nada, o sea, fue mostrado por hembras.
Lo que sí.
Es lo que yo adopté de ahí. ¿Sí?
A veces yo creo que sí es cuestión de algunas cuantas generaciones. No puede ser tan instantáneo. Obviamente no va a suceder lo mismo que en este experimento en donde pues se perdieron los machos, aquí vamos
pero,
a
y
seguir
aparte,
teniéndolos.
O sea, una de las cosas y que viene, te digo, todas estas historias iban a estar encontradas. Una de las cosas que cabe mencionar aquí es que son grupos pequeños.
Okay.
O sea, no es lo mismo un grupo de 15 monos o 15 primates a una ciudad de 1 millón de habitantes.
Sí.
O de 1,000.
Claro.
Que yo digo que más o menos cuando hablábamos de esas teorías era unos 1,000 habitantes lo más grande que deberían ser, ¿no?
Sí.
¿Para qué? Para que se conozcan todos. Y para que puedan actuar en conjunto.
Que haya empatía, o sea, que se sientan en comunidad, que se sientan parte de lo mismo, ¿no?
Exactamente.
No como desconocidos que te topas en la
calle. Comunitarios,
no
comunistas.
Qué obvio. Comunitarios, ándale.
Bueno, ahora vamos a entrar a la otra historia y ya para cerrar, porque nos quedan 10 minutos, espero, la voy a contar un poquito rápido.
Okay.
Pero es muy importante porque también es parte de lo mismo. Este hombre se llama Stu, o sea, de Stuart, Stu Rasmussen.
Uh-huh.
Él tiene ahorita 59 años. Pero él desde los 14 se sentía un poco rarito.
Ok.
¿Verdad? Y se empezó a sentir rarito una vez que estaba viendo una película allá de los años 70, por ahí del 76 o algo así, que es una película de culto, de hecho, de estos tiempos, o sea, es muy famosa, es un tipo musical y se llama The Rocky Horror Picture Show.
Ok.
Ok, y esta canción que canta un personaje de la película se llama Transvesti Transsexual de Transilvania.
Okay.
Cuando él vio esta película, dice que tendría unos 14, 15 años, y vio esa parte, o sea, se quedó intrigadísimo. Y me acordé de lo que hablábamos la semana pasada de la...
De cómo te marcan ciertas experiencias,
ciertas situaciones,
¿no?
¿Verdad?
Uh-huh.
De la impronta.
Impronta, ándale, esa es la
bueno,
palabra.
Entonces, resulta que él estaba escuchando esto.
How'd you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania.
Bueno, pues esto que escuchan se llama el transvesti transexual de Transilvania.
Okay.
Es de la película Rocky Horror Picture Show. La empezó a ver, esta película, y vio esta escena. Y se las voy a platicar para aquellos que no han visto la película. No sé si sea de su agrado, es una película de culto, es tipo musical y es intrigante y es bien rara la película. A mí me llama la atención porque es rara. Y yo sí no soy fan de los musicales, pero esa sí es de las que tienes que ver porque dices, no manches, o sea, ¿qué está pasando aquí?
Okay.
Este hombre que está cantando es un vampiro. pero él es transvesti y es transexual, así que está vestido de mujer.
Ok.
Por eso él es un transvesti transexual de Transilvania. Cuando está cantando trae un traje de vampiro, así con su capa y todo eso. Pero a media canción se quita la capa y trae un liguero de mujer. Trae todo el set de lencería de mujer.
Ok.
Y cuando el pequeño Stu de 15 años vio esto, se quedó así como que... ¿Así?
Asombrado.
Ajá. Y lo vio otra vez. Y lo vio otra vez. Y lo vio muchas veces y veía mucho esa película.
Ah, ok.
Siguió creciendo en un pueblito muy conservador de los Estados Unidos que se llama Silverton, Oregon. Su papá, y te voy a decir por qué seguía viendo la película, era dueño del cine.
Ah, ok.
Entonces él le ayudaba a su papá a proyectar las películas de vez en cuando.
Sí.
Y a él le tocó proyectar The Rocky Horror Picture Show, que es esta película.
Ok.
Y se obsesionó con ella, le gustó. Después, él sintió la necesidad de actuar en lo que él vio, básicamente. Y empezó por un día ponerse uñas. Pero pues como él era hombre, se puso unas uñas postizas, pero cuadradas así, medio toscas.
Más toscas.
Pero largas. Okay. Largas, largas, largas. Y ese día le tocó recibir los boletos. Para esto ya tendría él unos 30 y tantos años.
Ah, ok.
Y tenía novia. Pero él dijo, es que quiero probar. Estrenó una película y se puso las uñas y la gente lo vio y se sorprendió. Y dice, ¿qué onda con eso?
Sí.
Dice, ah, nada, pues es por lo de la película, nada más así, pues para dar un show.
Ok.
Ajá. Y después estrena la película de Star Wars. Y en la película de Star Wars se le ocurre vestirse de la reina Amidala de Star Wars.
Ah, ok.
Y la gente dice, ¿qué onda? ¿Por qué estás vestido así? No, pues es por la película, es para darle publicidad.
Sí.
Ah, ok. Después estrenan otra película que se llamaba Mi Gorda Boda Griega y se disfraza de novia.
Ah, ok.
Y él, o sea, le gustaba hacerlo. Pero siempre era cosas que tenían que ver con mujer. Tenía novia y todo eso y el pueblo, la gente del pueblo decía, pues este güey qué rollo, o sea, si está piratón o X, ¿verdad?
Sí.
Pero él lo seguía haciendo. Después de un tiempo quiso experimentar más, dijo, a ver qué pasa. Se puso un brasier, lo rellenó de papel,
okay.
Se puso su camisa y se fue a la ferretería a comprar cosas.
¿Con el brasier?
Con el brasier puesto. Dice, si sobrevivo esto, ya veremos de ahí qué pasa. Y sobrevivió. Después de un tiempo, o sea, mucha gente se sorprendió, pero después de un tiempo dijo, Ingesu fue y se operó y se puso boobies.
Ah, ok.
Pero él seguía siendo hombre heterosexual, simplemente él sentía la necesidad de vestirse de mujer.
Ah, ok.
¿Verdad? Después del tiempo sí le afectó un poco porque mucha gente lo empezó a ver mal. Ya mucha gente no iba al cine porque decían, oye, qué rollo. Pero el pueblo era chico. Entonces después de un tiempo de despreciarlo, se acostumbraron a él. Vamos a decir que lo empezaron a tolerar y empezó a volver la gente al cine.
Ok.
Para el año 2007 y poquito antes, porque ya habían pasado tres, para el año 2004-2003, él se le ocurrió, así como era, transgénero, proponerse como alcalde de la ciudad.
Okay.
Y la gente del pueblo lo conocía, ¿por qué? Porque él era el dueño del cine. Dicen, sabemos que es una persona buena y todo eso. Oye, pero se viste
trabajador
de mujer, pero
todo.
Trabaja bien, es honesto.
Okay.
Y se hizo alcalde y se convirtió en el primer alcalde transgénero en Silverton, Oregon, de Estados Unidos. De la historia de Estados Unidos.
Ah, ok.
Y esto causó un problema bien grave porque había mucha gente que dice, ah, no manches. Y la mayoría de la gente decía, no, pues es que sabemos que es una buena persona. Era un pueblo chico, vuelvo a lo mismo. Sabemos que es una buena persona, lo conocemos desde siempre.
Desde niño.
Sabemos que, ah, le gusta vestirse de mujer, pero sabemos que es él.
Uh-huh.
Y los que no estaban de acuerdo decían, no, pues es que sí lo conocemos y sabemos que es bueno, pero o sea, ¿qué va a decir la gente de afuera? Era lo que les preocupaba. Y sí, ahí viene un personaje importante que hace poco falleció, que era el pastor de la iglesia Westboro, una iglesia bautista que le gusta protestar contra los homosexuales.
Okay.
Y llegó al pueblo a protestar en contra de este alcalde.
Sí.
Y decía, Dios odia a Silverton y Dios odia a este alcalde, a Stu, porque
asustando
él es un homosexual. Molestando a la gente. Eran unas 50 personas que acompañaron a este pastor.
Okay.
Entonces se juntaron unas 20 personas del pueblo.
Sí.
Y se pusieron enfrente de ellos a decir, no, nosotros lo apoyamos, él es de nuestro pueblo y estamos con él.
Sí.
Y después se hicieron 50 personas. Okay. Después se hicieron 100 personas. Uh-huh. Después una persona por ahí dijo, ¿saben qué? ¿Qué tal si nos vestimos todos los hombres de mujer y todas las mujeres de hombre para demostrarles que no nos importa que nuestro alcalde sea transgénero?
Ah, ok.
Y dicen, nah, no manches, es mucho. Bueno, pues yo sí. No, pues yo también. Y que lo hacen.
¿Ah, sí?
Había muchos que se vistieron de mujer y muchas que se vistieron de hombre.
En apoyo.
En apoyo a Stu. Al final eran unas 200 personas contra 50 que fueron a protestar, uh-huh, que ni siquiera eran de ese pueblo.
Sí, o sea, no y conocían al alcalde ni nada.
Y lo sacaron del pueblo, básicamente. Okay. Este hombre se hizo famoso, escribieron una obra de teatro sobre él y se está haciendo una película sobre Stu.
Ah, ok.
¿Es tolerancia o es el medio en el que creces?
Sí, pues es el medio, o sea, está bien chingón porque, o sea, cómo lo arroparon y pues, de hecho, él siempre fue ciudadano de ahí. Uh-huh. Y cómo lo cuidaron. O sea,
era uno, ¿no?, más de la tribu.
Lo cuidaron de la opinión, uh-huh, externa, porque ahí sí venía gente de otra parte, lo defendieron.
Como uno más de la tribu, sí, y aparte como el líder de la tribu en ese momento, ¿no?
Y de hecho está bien que los ciudadanos también estuvieran defendiendo su voto, porque si ellos decidieron votar por alguien, obviamente...
Uh-huh.
Ah, ok.
¿Sí?
Tienen que defender, ¿no?, la democracia.
Pues. Bueno, pues muchas gracias a todos, se acaba el programa, ahorita entra la Bastilla, me tuve que apurar... Pero ahí mándenos sus opiniones y ya las comentaremos la semana que viene. Muchas gracias. Esto fue...
Desvariación Subversiva.
En Radio AMLO.